nosotros continuamos aquí en Periodismo Increíble en una mañana soleada en la ciudad de Posadas.
Bien, como habíamos anunciado, estamos en contacto con el director de Vialidad Nacional, ingeniero Javier Iguaciel. ¿Cómo le va? Desde Tupambá le saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos en esta hermosa provincia de Misiones?
Aquí con un poco de frío como usted, hermoso día además aquí, ¿eh?
Por suerte acá salió el sol, salió tanto que... pero está fresco, nada, no hace tanto frío. Yo del sur de la provincia y de la Patagonia te digo que acá es cálido y donde viven ustedes es... tropical.
Claro. Bueno, lo esperamos, y va a estar dentro de muy poco aquí inaugurando obras, ¿no es cierto?
El jueves que estoy por allá, sí, tenemos, digamos, el orgullo de poder seguir avanzando en nuestro plan federal nacional de autopistas y rutas seguras. Ya terminamos esos 12 kilómetros que pasan por Candelaria, Cerro Corá, Carupá. Así que vamos a estar ahí con Humberto Giavone, obviamente con el gobernador, con toda la gente inaugurando eso. Que tuvo algún momento alguna dificultad y algún reclamo, sobre todo en Candelaria, pero que, bueno, se resolvió muy bien con apoyo de la gente que entendió, y aparte hicimos algunas modificaciones sobre las colectoras, y bueno, y hoy está funcionando muy bien. De hecho, lo circulé, está habilitado, está en tránsito, porque lo importante, en definitiva, es que los vecinos puedan viajar tranquilos y seguros, pero ameritaba una inauguración oficial.
Claro, además, ingeniero Iguaciel, se va a ampliar hasta Loreto, ¿no? Después también el tramo que falta allí.
Exactamente, bueno, seguimos trabajando y la autopista va a terminar hasta San Ignacio, con lo cual tenemos mucho trabajo por hacer, digamos, esto no queda en este tramo, ¿no?
Ingeniero, un dato para la gente que en general lo puede diferenciar entre autovía y autopista, ¿hay una diferencia allí?
Sí, la diferencia... las dos o tres diferencias principales son en las autopistas no hay cruces a nivel, es decir, se evitan hacer rotondas o cruces a nivel y te hacen puentes y distribuidores, como es el caso de Candelaria, de tal manera que el tránsito que pasa de un lado al otro no vaya a la misma altura, digamos, que en otro tránsito, y pueda haber choques laterales o complejos, y eso hace que también uno pueda mantener velocidad si tiene que detenerse en una autopista. La segunda característica es que no se puede ingresar en cualquier lado. En una autopista no puede ingresar en cualquier lugar como en una autovía. Generalmente hay colectoras, que puede ser asfalto si es una zona muy poblada o de tierra, hasta llegar a un lugar donde hay como un ingreso que se hace un tercer carril, lo que se llama acelerador o desacelerador, o en los mismos distribuidores de puentes donde se ingresa. Entonces, eso también evita que haya vehículos a muy distintas velocidades, porque si uno ingresa directo en una calzada, ingresa a 20 kilómetros por hora y en la autopista se circula a 120, un auto hasta 130, depende del tramo, y los camiones a 80, 90, entonces es muy peligroso, le quita mucho peligro, es mucho más seguro, que en el fondo es lo que pidió el presidente Macri, que no cuidemos la vida. Habló mucho del tema de seguridad vial en la apertura de sesiones ordinarias y nos pidió a los que construimos que hagamos cada cosa que hagamos pensando en que las obras tienen que salvar vidas, nos tienen que cuidar, tienen que hacer que sintamos que viajamos tranquilos, y a los conductores, por supuesto, que respeten las normas y que nos sintamos, digamos, que sepamos que nuestro proceder, nuestra conducta al volante, no solamente nos afecta a nosotros, sino a todos los demás. Es un gesto de solidaridad y entender que vivimos en una sociedad. Manejar, digamos, con prudencia y asegurar que todos lleguen al destino.
Ingeniero Iguaciel, aquí entra un tema que va a ser eterno, pero me gustaría su aclaración, nomás, que es el tema de la instalación de radares.
Sí. Bueno, la instalación de radares no depende de Vialidad Nacional, es decir, eso es por ley, ya por la Constitución, que le delega las facultades de fiscalización y control y de seguridad a las provincias. Si bien hay una ley nacional, cada provincia aplica o adhiere a la ley, pero tiene autoridad. Ahora, en el nuevo decreto que se está tratando como ley, se le da autoridad a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que no la tenía. Es una cosa esta que uno le cuesta entender, ¿no? Como el gobierno anterior había creado una Agencia Nacional de Seguridad Vial, que está bien de concepto, pero que no tenía ningún poder de acción, o sea, realmente no tenía capacidad desarmada, era más para la foto que para la realidad. Entonces, a partir de que se promulgue la ley, que está en discusión ahora, la agencia va a tener más autoridad, va a poder intervenir y colaborar y ser la que defina dónde colocar los radares, que sean radares justos, no que sean radares que por ahí un intendente cualquiera lo quiere poner para recaudar, porque encima muchas de las provincias no se fijan permisiones, pero delegan a su vez la facultad en los municipios. Entonces, si la ruta pasa por un ejido urbano, eso pasaba mucho en algunas localidades de Entre Ríos en la 14, se pone un radar, pero no con el fin de que la gente respete la velocidad, con el fin, digamos, de empezar a hacer conciencia respecto de la importancia de manejar bien, sino que era recaudatorio. Entonces, ahora la agencia va a tener ese poder de definir dónde colocarlo, que sean lugares para prevención y no para recaudación. Entonces, ahí hay toda una materia que desarrollar y esperemos que los diputados y los senadores aprueben esa ley pronto, que en realidad estaba en el megadecreto este de burocratización y mejora, pero bueno, vivimos en una democracia, trabajando en el Congreso, apenas esté, lo vamos a implementar, y nosotros colaborando obviamente con la agencia y con las policías provinciales para que donde haya un radar que no corresponda al lugar, nosotros tenemos autoridad, porque es en la zona de camino, de sacarlo. Lo que no podemos es instalarlo, y si nadie nos dice que está mal colocado, tampoco podemos sacarlo. Entonces, una vez que eso esté, nosotros vamos a actuar.
Ingeniero Javier Ibacel, me imagino su alegría con todo lo que ha pasado el jueves pasado con esta licitación de la participación pública-privada, porque incluso ha habido más presentaciones de las que se esperaba, ¿no?
Realmente es una alegría a todos los argentinos, ¿no? Haber recibido 32 ofertas, 7 compañías internacionales de primer nivel, italianas, españolas, norteamericanas, chinas, colombianas, de todo el mundo, digamos, que juntamente con 19 empresas argentinas, en consorcios, hayan ofertado con tanta competencia, con tanta transparencia, hizo que recibamos no solamente esa cantidad de ofertas, sino un precio 33% por debajo en promedio de lo que estamos estimando, que ya era 50% menos de lo que pagaba el kirchnerismo en las obras, con lo cual, y aparte es una apuesta a largo plazo. No es que creen en este gobierno en particular, creen en nosotros, en los argentinos. Si vamos a poner la plata, es un cambio de raíz total en la obra pública. Ahora hay que hacer que esto funcione y nosotros vamos a buscar a eso, y el presidente está totalmente ensimismado para que esto funcione, porque es muy transparente, elimina toda posibilidad de corrupción como la estábamos acostumbrados. Eliminó la cartelización, con lo cual hizo que bajara mucho los precios, más de lo que habíamos bajado, permite la incorporación de tecnología, y aparte, en vez de pagarla todo al contado, y ya tenemos obras que si no hubiéramos demorado 15 años para hacerlas, todo con plata del sector privado, o sea, no, el Estado ahora nos pone la plata, y después, con el impuesto al gasoil, que se había creado para eso y no se usaba para eso, durante 15 años le vamos a ir repagando parte de la inversión y la otra parte con los peajes que antes no se usaban para eso, sino vaya a ser uno para qué.
Ingeniero, ¿y esta cómo avanza, cómo queda aquí? Porque digamos esto de lo que pasó la semana pasada, la corrida del dólar, ¿afecta en algún sentido el costo, los montos previstos?
No, y fue justamente una demostración de confianza a largo plazo. Hay que separar el corto plazo, el oportunismo, la especulación de algunos de jugar con el día a día, que el dólar, que la tasa, con la inversión de largo plazo, que es esto. Acá las empresas, los inversores han confiado en una Argentina a largo plazo que se va a desarrollar y va a crecer, y la coyuntura del precio del dólar no afecta nada. El primer pago de acá a 3 años, casi 4 años, con lo cual, digamos, están pensando ya mucho más adelante, no ahora. Ellos van a traer sus dólares para hacer las obras y dentro de 4 años recién van a empezar a cobrar, con lo cual es verdaderamente una apuesta a largo plazo. Esta es la primera etapa de 3 etapas viales. Recordemos, estamos haciendo una transformación completa en la red vial. El objetivo es duplicar la cantidad de autopistas en 5 años, y ya hemos terminado casi 350 kilómetros, entre los cuales están estos 12 kilómetros, pero el viernes mismo, el 25 de mayo, vamos a inaugurar la autopista 16 entre Resistencia y Macallé, que son más de 40 kilómetros. La semana pasada, si no viene la autopista, inauguramos en Río Negro, en Jacobasi, otros 75 kilómetros de asfalto nuevo que cruzan del Atlántico a la cordillera. Toda la provincia son 600 kilómetros de ruta, de los cuales los argentinos nos demoramos 30 años para hacer 300 kilómetros, y en estos 3 años estamos haciendo los otros 300, la diferencia de velocidad, poniéndonos a trabajar. nieva el lunes, trabajamos el sábado o el domingo. Como hacen la mayoría de los argentinos, nada más que ahora en el Estado y las empresas que trabajan para el Estado. Entonces, este plan que duplica la cantidad de autopistas, que devuelve, bueno, en mismo Misiones, la 14, no nos queda nada, ya el cruce Caballero iba a estar completamente asfaltada, un caso parecido a la 23. Es muy, muy, muy ambicioso, pero necesario, es una deuda social que teníamos los argentinos con nosotros mismos, tantas rutas de la muerte y tantos costos logísticos que se pueden bajar y hacer que cada uno pueda vivir en su ciudad, en su pueblo, tranquilo y desarrollarse y estar unidos, conectados.
Ingeniero Macedo, usted nos lleva a esto, obviamente, porque fue, digamos, lo había entrevistado usted recién, había insistido con la denuncia contra Lázaro Báez, ¿no? Había presentado contra Lázaro Báez. ¿Cómo lo ve evolucionando este tema? ¿Cómo lo ve usted hoy, digamos?
Avanzó mucho, me ha tocado hacer 26 denuncias penales de todo tipo. En el caso de Lázaro Báez, de esa causa, que fue una de las primeras, nosotros ya tenemos equipamiento que la justicia nos lo dio, para que podamos disponer de él y usarlo y que no se arrumbe ahí y empezar a recuperar parte de los robados. La causa fue a juicio oral, es decir, que para el juez federal hay responsabilidad y hay un delito claro, y ahora se le da la oportunidad a la asociación ilícita de Lázaro Báez, José López, De Vido, Kirchner, etcétera, de defenderse en un juicio oral, pero ya para el juez federal hay pruebas suficientes que también llevamos de esta estafa que nosotros denunciamos, pero también, digamos, ha habido una empresa, me acuerdo, una obra de Formosa, otra en Chaco, con una empresa que se llama ICF, en el sur con otra que se llama Ancedo, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Wagner, con una empresa que se llama Suco. Realmente ha sido un desfalco. Para que tengan idea, en el año 2017, hicimos o consumimos, produjimos y volcamos en la ruta 600.000 toneladas. Es un montón, mucho, mucho, mucho. Es casi imposible imaginar. Cuando el promedio venía siendo 400.000, es decir, 50% más. 50% más con 20% menos presupuesto. Esa es la plata que a los argentinos, trabajando con nuestros impuestos, en vez de ir a las obras, iba a cualquier otro lado. Y ahora con este sistema de CFE, aún más ahorro, porque el sistema no solamente elimina la corrupción y todo, digamos, aparte hace que inevitablemente para poder cobrar tiene que terminar las obras, no como antes que las cobraban antes de hacerlas, sino que además permite incorporar tecnología y ahorrar costos, porque la plata que nos sobra en una autopista o una ruta, o nos permite hacer más autopistas o rutas, o arreglar hospitales, o hacer cloacas, o todas las obras que necesitamos argentinos.
Ingeniero Javier Basel, solo una más, digamos, a fin de año se va a licitar este corredor vial eventualmente entre Roque San Peña y Iguazú, ¿no? ¿Esto queda así?
Así es, el corredor es mucho más grande, no tenemos dos etapas, el corredor va a ser desde Iguazú hasta Posadas, y de Posadas, se divide, como se abre en dos, sigue por la 12 hasta Paso de la Patria, ¿no? Y después sigue por la 105, que hemos hablado con la provincia, que se crecía el acuerdo provincia-nación, para hacerlo toda autopista hasta el cruce de la 12, de la 14, perdón, y ahí va a seguir hasta Virasoro, perdón, hasta Paso de los Libres, también ese mismo corredor. Ese corredor va a tener que construir en autopista, digamos, el tramo El Dorado-Monte Carlo, mejorar considerablemente la ruta, convirtiéndola en ruta segura realmente entre Iguazú, El Dorado, después Monte Carlo, San Ignacio, terminar de hacer autopista la 105 hasta la 12 y después hasta la 14, perdón, y después de la 14 y la 12 de la 105 hasta Paso de los Libres y hasta Paso de la Patria, hacerlo también ruta segura, ¿no? Con carriles de sobrepaso, banquinas pavimentadas. Y después hay otro corredor que sale en la etapa 2, que nace ahí en Paso de la Patria, para los que van de Posadas a Corrientes, por ejemplo, autopista hasta Corrientes. Nosotros ya empezamos un tramo autopista en lo que sería Santana Riachuelo en Corrientes. Esto extendería esa autopista, un nuevo puente sobre el Paraná, y después sigue la autopista, el tramo que vamos a inaugurar el viernes hasta Macacé, pero de ahí va a seguir la autopista hasta San Espeña por la 16. Y después autopista hacia el sur hasta Empedrado. O sea que realmente toda el NEA Norte Resistencia, Corrientes, Posadas, Dorado, bueno, toda la zona productiva tan linda que tiene Argentina va a estar interconectada por autopistas, nuevos puentes, rutas, un cambio realmente importante, y esperamos que siga bajando los costos de la logística. Hemos hecho un trabajo muy bien en equipo con la provincia y la mesa forestal para darle competitividad a la industria de la madera y ahorrar muchísimo los costos. Hay una resolución que ya sacamos, está el decreto y ahora se va a hacer ley, igual que lo de los radares, sobre los bitrenes y el uso de escalables, o sea, camiones que pueden transportar el 30% y hasta 50% más de carga, que son mucho más seguros, tienen ABS, motores más grandes, permiten mantener velocidad, y que van a poder circular desde la de Alto Paraná, cruzando por la 11 o por la 16 hasta la 12, y después de ahí llegar a todo el litoral del, digamos, del río Uruguay hasta Zárate, y después toda la zona tendente al Paraná entre Zárate y Rosario, digamos, por la 9. Así que se hace todo un gran corredor que va a reducir considerablemente los costos de la logística en camión, y a eso sumado que se está limitando el puerto de Posadas para poder usar las barcazas, la idea es darle mucha, mucha oportunidad y que toda la gente que trabaja en la madera, desde que está en el monte o que está sembrando, poniendo plantas nuevas, hasta el que trabaja en la papelera o el que hace muebles, pueda desarrollarse. Argentina tiene todo el potencial para ser un gran productor de madera del mundo y ser un ícono como los países nórdicos, y vamos a hacer eso para que nos sientan, cada vez que algún millonero vaya de acá a 20 años a algún país de este mueble de Argentina, y se sienta orgulloso por eso.
Ingeniero Javier Ibacel, director de Vialidad Nacional, muchas gracias por haber estado en Tupamba, ¿eh?
Muchas gracias a usted.
Muchas gracias.
Hablábamos con el ingeniero Javier Ibacel, el director de Vialidad Nacional.